Durante 24 años, la joven Elizabeth Fritzl vivió dentro de un zulo en su propio hogar. Su secuestrador no era alguien ajeno, no era un desconocido. Era su propio padre. Josef Fritzl, conocido a raíz de esta historia como el monstruo de Amstetten, nombre del pueblo en el que se produjo esta macabra aventura. Josef, electricista austriaco, una auténtica bestia, comenzó a abusar sexualmente de su hija cuando esta era solo una niña de 11 años. Para dominarla, la encerró en el sótano, donde pasó 5 lustros maniatada y sedada. Allí, en aquella especie de siniestra prisión, dio a luz a 7 hijos, fruto de las violaciones constantes. Los niños vivían en el mismo calabozo que Josef reforzó con una puerta de hormigón y paredes gruesas para no dejar pasar el sonido.
El señor Fritzl siempre había sido muy trabajador. A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. Creo que el señor Fritzl hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Pero todo se descubrió en abril de 2008, cuando uno de los hijos de la víctima tuvo que ser ingresado en el hospital. En su bolsillo llevaba una nota de su madre pidiendo auxilio. Así comienza el principio del fin de una vida de espanto, la vida del monstruo de Amstetten.
Sin duda estamos ante uno de los expedientes más crueles que hemos abierto hasta ahora. El secuestro y violación mantenida durante 24 años de un padre a su hija. Estamos ante uno de los expedientes más crueles de los que hemos abierto hasta ahora. El secuestro y violación mantenida durante 24 años de un padre a su hija. En unos días, el 16 de marzo, se cumplirán 14 años del juicio de a este parricida, a este monstruo, a Josef Fritzl. Bueno, nada más abrirse el juicio, admitió los cargos de incesto, violación y secuestro. Vamos a recordar este caso, el caso del monstruo de Amstetten. Le he pedido que me acompañe al criminólogo Jordi Delgado. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Jordi. Buenas noches. ¿Cómo comienza esta terrorífica historia de abusos, de violaciones y de secuestro?
Bueno, yo creo que si decimos dónde empieza, quizás empieza en los orígenes de ese señor, ¿no? En su vida pasada. Este señor, este individuo, no sé cómo llamarle ya, tuvo una infancia bastante cruel. Según contó en las entrevistas y en las investigaciones que se hicieron posteriormente, una vez que se le detuvo, por lo visto tuvo una madre bastante cruel. Una madre que no le daba cariño, que le pegaba, que le causaba torturas casi, y que no se sentía querido. Entonces, eso hizo que, bueno, que su infancia empezara a tener una patología, decíamos, mental contra las mujeres, específicamente contra su madre, sobre todo.
Correcto. En todo caso, a continuación tendré la suerte de contar con un prestigioso psicólogo y hablaremos de cómo eso puede, de alguna manera, condicionar la actitud de un individuo. Fruto de las violaciones, Jordi, de este individuo a su hija Elizabeth, dio a luz a 7 hijos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo dio a luz a solas, sin asistencia médica? ¿Sus hijos nunca tuvieron un seguimiento médico?
Nunca. De hecho, hay pruebas de que se le dio a la hija unas tijeras sucias para que tuviera a los bebés. Y de hecho, en muchos casos de los nacimientos, de los 7 nacimientos que hubo, hasta el cabo de 10 días no aparecía él para ver cómo había ido. Es decir, la hija tuvo que apañársela sola tuvo que buscarse la vida. Y bueno, por suerte sobrevivió y salió todo bien, pero podía haber pasado cualquier desgracia, como pasó de hecho con uno de los hijos que falleció.
Fíjate que estamos hablando de violaciones desde los 11 años, esos abusos del padre a la hija. Todavía hoy nos cuesta entender cómo pudo mantener secuestrada a su hija durante 24 años.
Frank Spolzer, detective jefe.
Fui a ver este calabozo, esta prisión en una ocasión. La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí. En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto.
Jordi, ¿cómo se las ingeniaba para que no se escaparan tanto la hija como sus hijos y, por tanto, nietos de este tipo, y para que no se escucharan, no sé, ni risas ni llantos de los bebés?
Hombre, cuando este señor construyó 6 años antes de encarcelar a su hija, lo hizo de una forma muy premeditada, muy estudiada. O sea, ese hombre tonto no era. Y lo que hizo fue prepararlo todo de una forma que el zulo era largo, tenía diferentes estancias, tenía 8 puertas antes de llegar a la puerta de entrada. Una de ellas pesaba 500 kilos, otra de ellas pesaba 300 kilos. Es decir, entre que estaba debajo de la casa y tenía todos estos, digamos, paraventos hasta llegar, lógicamente cualquier cosa que se hablase, que se gritase o que se dijese no se iba a escuchar. Y lo que decía el audio que habéis puesto, la humedad, imaginaros, sin ventilación, pues las paredes mojadas, o sea, claramente.
Entiendo. Te voy a preguntar por la esposa de este tal Joseph Fritzl, por tanto la abuela de los niños, por tanto la madre de la chica, pero permíteme un dato. Algunas investigaciones periodísticas señalan que Elizabeth y sus hijos podrían haber sido liberados mucho antes si las autoridades de Austria no hubieran pasado por alto decenas de pistas. Lo defiende en un libro la periodista Stephanie Mars. En todo caso, te preguntaba, o te quería preguntar, ¿realmente la mujer de este tipo nunca llegó a sospechar nada de lo que estaba ocurriendo en su propia casa?
La mujer de ese señor fue violada por él. Y de hecho, él estuvo en la cárcel debido a ello. Cuando salió, le perdonó. Es decir, era una persona que la tenía sometida, que la tenía totalmente, pues vamos, era prácticamente su esclava también, a pesar de que era su mujer. De hecho, en las investigaciones empezó a dudar de ella, de que no sabía o si sabía, porque ese señor se marchaba 3 meses a Tailandia a hacer turismo sexual. Y alguien se tenía que cuidar de las personas que estaban en ese zulo, ¿no? Entonces todo, la policía sospechaba de la mujer. No se ha podido demostrar, y de hecho ha salido absuelta, no hay nada contra ella, pero es todo muy sospechoso. Igualmente no deja de ser una víctima, porque esta persona, como te digo, sufría palizas también del marido, se encontraba pues en un estado de sometimiento total. Al final este señor lo que buscaba era eso.
¿Y cómo se descubrió? ¿Cómo se descubrió todo?
Se descubre cuando la hija mayor se pone enferma, muy enferma, y entonces claro, ya estamos hablando de, en caso de fallecimiento de esta chica, sería un cadáver muy difícil de ocultar. Entonces el padre decide que bueno, que sí, que la va a llevar al hospital para que la revisen. La llevan al hospital, la madre le mete dentro del bolsillo una nota en la que le dice que necesita ayuda. El médico que la atiende lo ve y empieza a hacer preguntas. Se ve que esta chica pues no costaba en ningún sitio, no estaba de alta en ningún sitio, no existía en principio. Claro, eso empieza a saltar todas las alarmas. Entonces piden hablar con la madre y el padre se ve obligado a tener que llevar a la madre al hospital, a Elizabeth. Y ahí es donde ya Elizabeth confiesa todo y todo salta por los aires.
Entiendo. Están a punto de cumplirse 14 años del inicio del juicio. ¿Cuál fue la condena y qué es de él? ¿Qué se sabe?
Bueno, pues este señor fue valorado. En principio no tenía ningún problema o sea, tenía capacidad de juicio, por lo tanto era consciente de lo que hacía y por lo tanto era totalmente imputable. Entonces se le juzga y se le condena a cadena perpetua. El caso es que esta cadena perpetua, según la ley austríaca, a los 15 años, se puede solicitar una revisión e incluso se podría llegar a dar el caso de que saliera, porque puede solicitar el poder salir, hacer salida. Y de hecho, en el año que viene, 2024, se cumple. Así que este señor podría llegar a salir a la calle y estar menos tiempo del que ha estado la hija encerrada.
Correcto. De Elizabeth, ¿qué sabemos? De la hija de este tipo y de los bebés, de los niños, de sus hijos, ¿qué es lo que se sabe de ella?
Cuando salieron de la casa, el gobierno austriaco les puso seguridad para que... Esto, claro, era un tema muy mediático, entonces, bueno, en la situación había que controlarla y le puso seguridad. Hoy en día, una de las personas de su seguridad, una escolta, pues ha entablado una relación con él, sentimental, y lo que se sabe es que actualmente están juntos, pero no se sabe dónde, cambió los apellidos, bueno, y en principio no se sabe dónde está.
Entiendo.
Para preservar la intimidad.
Correcto. Jordi Delgado, criminólogo, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, muy buenas noches.
Bueno, conocidos los detalles de esta tremenda historia, permíteme que salude al profesor de Psicología Criminal de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Soria. Vamos a intentar entender cuáles son los resortes mentales que pueden llevar a una persona a cometer una aberración de este tipo. Profesor Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la cadena Copia. Oye, este tipo de tendencias como las de Joseph Fritzl, que limitan con el, diría yo, con el sadismo, que lo hicieron capaz de secuestrar y violar a su propia hija. ¿Esto alguien puede pensar que nacen con la persona o es fruto del ambiente y de las circunstancias?
Es difícil pensar que alguien nace con ello, para entendernos, ¿no? Sí es verdad que en algunos casos que aparezca esos elementos de sadismo, digo en el presente caso, pero en otros sí, puede haber un peso relevante del aspecto biológico, pero en general todos los estudios indican que el peso del entorno, del ambiente, sobre todo en las etapas más de segunda infancia y preadolescencia, y es así como ese sujeto va elaborando su vida, su personalidad, es el elemento clave.
Correcto. A partir de la experiencia de abrir muchos expedientes, yo he llegado a la conclusión que por muy dura que sea la infancia, hay que reconocer que la mayoría de los seres humanos son capaces de quitarse esa piedra enorme, esa piedra emocional de encima y llevar una vida normal, y que por tanto esto al final son excepciones, y desde luego una infancia dura no justifica comportamientos de ese tipo, en mi opinión. No sé usted qué piensa.
Sí, sí, completamente cierto. O sea, vamos a ver, sería un poco... Por desgracia sería brutal y demoledor, porque tendríamos muchas personas que a nivel personal han vivido experiencias traumáticas, violentas, o directas o indirectamente, y que no actúan de forma violenta, es decir, que superan aquella situación. Claro, evidentemente dependerá también del entorno, ¿no? Pero no se puede atribuir solo a una única causa, porque entonces es que estaríamos, realmente sería impensable. Es que, vamos a ver, no existe esta posibilidad, y siempre todos los estudios en comportamiento criminal lo que nos indican es que la conjunción de numerosas causas y de numerosas situaciones, incluso ya en la vida adulta, van a mantener esta situación, porque eso era el caso que estaba usted planteando, ¿no? De Joseph Fritzl, pues es la situación de la mujer, que imagínate, pues no conocía nada. O sea, todo eso ayuda, evidentemente, no es la causa, pero es coayudante.
Entiendo. En un hombre como este tal Joseph Fritzl, que no se arrepiente, que cree que hizo lo correcto, ¿cabe la posibilidad de pensar, el año que viene se revisará su cadena perpetua y, por tanto, según las leyes austríacas, podría salir a la calle? Confiemos en el buen juicio de la ley y de los jueces austríacos. En todo caso, ¿es posible una rehabilitación con un individuo que ha profundizado tanto en estos comportamientos?
No, es... Bueno, a ver, no sé, nunca se puede afirmar, y mucho menos cuando no conoces el caso directamente, pero la respuesta más probable de modificación de comportamiento, yo creo que los psicólogos penitenciarios que están evaluándolo a él o a lo largo del tiempo que está en prisión, yo creo que es bastante difícil que emitan un cambio relevante. Sí que es verdad que este señor, dentro de aquel contexto penitenciario, sí que puede mostrar tranquilamente solamente una adaptación. Es evidente, no aparece nada. Pero en el momento que quede en libertad, estas personas, como no han aceptado nunca mentalmente, internamente, que han transgredido, los derechos de una persona menor de edad, no solo menor de edad, sino después de sus propios nietos, etcétera, etcétera, ellos no tienen la sensación de culpabilidad, sino que tienen más bien la sensación de que han hecho lo que debían hacer y han disfrutado además con lo que han hecho, es decir, y lo han planificado durante mucho tiempo y lógicamente han cometido un error, es lo único que ellos observan, por si no lo hubieran cogido, nada más, no hay una posibilidad de cambio mental, para entendernos.
Profesor, es una cuestión de justicia y yo creo que también de decencia, que el objetivo de la apertura de estos expedientes aquí en la radio sea situarnos en el mundo de la víctima. ¿Cómo afecta a la víctima una situación de este tipo, el ser vejada, separada del mundo por su propio padre durante años? ¿Esto puede llegar, en algún momento de su vida puede llegar a superarlo?
No. Superarlo como el concepto de superación, no. Otra cosa diferente de, digamos, o decir, bueno, pues lo va a olvidar, no. O sea, lo que pasa es que todas las víctimas que tienen una situación traumática, en este caso no es una situación traumática puntual, no es lo mismo que una agresión sexual, sino básicamente, por ejemplo, es una persistencia de conductas violentas sumadas a procesos fríos donde no aparece esa violencia, pero que la mujer estaba ahí retenida, ¿no? Entonces, cuando esto se produce, estos periodos fríos con estos periodos violentos, ¿no? Realmente el ajuste es muy poco probable, porque además es a la medida en que también son más duraderos en el tiempo y en función también del grado de violencia, todos esos factores afectan. Pero básicamente la respuesta es no, o sea, habrá la posibilidad de que entienda, incorpore esas experiencias a su vida, pero difícilmente van a desaparecer elementos, digamos, traumáticos y aquello va a parecer como que ya se ha superado y que esto no se producirá. No.
Usted, en su calidad de profesor de psicología criminal de la Universidad de Barcelona, supongo que ha tenido oportunidad de estudiar muchos expedientes a muchos individuos. Yo, sin embargo, a pesar de que semanalmente abro también un expediente de conducta criminales, sigo pensando que el hombre es bueno por naturaleza. Y en todo caso, quiero añadir algo más. ¿Cuán importante es mantener una salud emocional equilibrada? Y afortunadamente parece que el tiempo va señalando que la gente, cuando tiene desequilibrios emocionales, acude a los profesionales. ¿Qué importante es ponerse en manos de un profesional y no tener sensación de vergüenza? En fin, como cuando tenemos problemas en una rodilla o en un hombro, acudimos al traumatólogo, acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, debería ser visto de manera absolutamente natural y absolutamente necesario, ¿no?
Bueno, hay toda una serie de leyendas, estereotipo negro sobre que las personas somos capaces de resolver nosotros nuestros problemas, sean los que sean, ¿no? Y que tenemos una dureza emocional y además nos enseña la sociedad que nosotros, digamos, que podemos hacerlo, que triunfamos en la vida, ¿no? Y que no tenemos ninguna deficiencia, que no tenemos ningún problema para afrontar las cosas. Y la deficiencia esta que estoy diciendo se ve así, como una deficiencia, como una limitación, como una imposibilidad, ¿no? Entonces, yo por mi experiencia también a nivel forense, ¿no? Yo comparto también su opinión en el sentido de yo creo que aquí se equivocan las personas, porque cuando buscan incluso ayuda al final es porque ya están al final de todo, porque ya no saben cómo reaccionar, lo han perdido todo, han perdido el mundo, digamos, su pareja, han perdido las situaciones, y entonces ya están tan hundidos que buscan esa ayuda desesperadamente. Claro, pero la idea no es esa, la idea es que encontrar que personas que no tienen relación con lo que yo estoy viviendo me pueden ayudar a mí objetivamente a abordar el problema o la situación que tenga, antes de que se convierta en un problema que yo no sepa cómo manejar, porque aquí está la clave. O sea, no se trata de que este señor, cuando salga en libertad, pongamos un psicólogo en su vida, señor Fritz, por ejemplo, sino lo que se trata es de que alguien en la infancia, cuando tenía comportamientos raros, extraños, no los minimizara a la edad que fuera, sino que se diera cuenta que aquello tenía alguna relevancia. En ese momento es cuando habría que haberle ayudado. Ahora, posteriormente, pues también, pero no es lo mismo.
Completamente de acuerdo. Profesor Soria, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
A usted.
Gracias, muy amable. Gracias.